prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta.
Ay, que Linda nunca prometía un jardín de rosas, pero yo os prometo una vida en Rosetta espectacular. Buenos días, guten morgen, guten nacht. Pues cuando os descolguéis los podcasts de La Vida en Rosetta, pues puede ser in the morning, in the night, en cualquier momento del día y de la noche es bueno para escuchar La Vida en Rosetta aquí en Onda Mujer PR Noticias, donde practicamos el Hada Madrining, que ya sabéis que un poco de Hada Madrining, que es muchísimo de coaching, que se toquen las pelotas los coaches. Luego me cogen manía y con razón, pero yo estoy por el coaching bueno, no por tanto intrusismo que hay en el mundo del coaching, que ay, es que como está de moda me pongo de coach, como si fuera una cosa tan facilona, pero en fin. Vamos a seguir hablando sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor de todos los temas, o de algunos que nos puedan interesar a todos, a todas y a los extraterrestres. Estamos comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, salir a ganar a la vida, hacer lo que os pase por la varita y por la corona. Si quieres ver la vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer. PR Noticias. Pero yo hoy tengo una sorpresa, ¿vale? La sección de Rosetta, de Rose, no, la de Rose viene después. Yo estaba pensando, ¿qué hago? ¿Hago un tema? ¿Hago una entrevista? Vamos a hacer un coloquio, un intercambio, porque cuando la vida te da sorpresas agradables, pues merece la pena. Ella me decía, Rosetta, ¿qué me iba a decir a mí en la época del colegio que me ibas a acabar entrevistando? Claro, yo le contesté, ¿a mí quién me iba a decir que te ibas a hacer cantante de boleros? Bueno, siempre fue guapísima, súper divertida, maravillosa, nada pija. Lupe Ventura, tú no eras de las pijas del colegio, no, nada. Tú siempre has sido una tía de lo más normal. Sí, eres normalita. Un ser humano porque eres un alma muy vieja, claro. Muy experimentada. Sí, claro, solo sí. Las tontas, el pijerío es para las tontas. Cantante de boleros, cantante me dijiste un día, dice, a mí eso como que, no me dijiste literalmente, me ha salvado la vida, pero sí que te ha ayudado a capear tormentas vitales. Y escuchamos un momento aquí a doña Lupe Ventura cantando.
Lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos. Caramba, o tu boca.
Me emocionas.
Oh, gracias. Pero bueno, es lo que siento, ¿no? Cuando canta, realmente es lo que siente y quiere transmitir, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo empieza todo lo de empezar a cantar boleros?
Pues fíjate, fue en el colegio. Donde tú y yo estudiábamos,
sí,
además.
Sí, sí. Y... Ay, eso me lo perdí.
Claro, claro.
Sí, sí,
¿te recuerdas cole? Que había una clase de música?
Sí.
Que era la
sí,
madre
sí.
Cinta.
Sí.
Además recuerdo su nombre. Una monjita con gafitas, una monjita estupenda, con una armonía. Tenía... Era música toda ella. Yo la recuerdo como delgadita, como muy nerviosa. Y un día me dijo, Lupita, porque me llamaba Lupita.
Sí, Lupita.
¿Te acuerdas?
Sí.
¿Quieres...? ¿Te gustaría estudiar solfeo y aprender un poco tocar piano? Uh-huh. Digo, pues claro, yo tendría 7 años, ¿eh? Uh-huh. Mis padres vivían en Múnich, en Alemania, uh-huh. como sabes, y bueno, y empecé ahí con ella y empezamos a tocar piano, un poco de solfeo, y ahí empecé a notar ese gusanillo por la música. Y poco a poco, mi padre, un día recuerdo que me compró unos boleros de Los Panchos, que entonces, uh-huh. claro, Eddie Gorme. Y me quedé alucinada. Digo, papá, ¿esto qué es? Digo, es que es la música más maravillosa que podrás oír nunca. Porque realmente el bolero es poesía con música. Y es verdad. Unos poemas, unas letras, pero densas, intensas. Yo me quedé con ellas, ¿no? Y era muy joven. Y bueno, y además vi que hablaban no solo al amor, sino al desamor, que es cuando uno está de verdad roto y más jodido.
Está fotut.
Fotut, como decimos nosotros.
Ven fotut.
Y dije, caray, esto tiene que ser. Entonces me quedé prendada por ellos y empecé a cantar. Tenía un amigo que tocaba guitarra, empezamos con la guitarra y empezamos así. Y después tuve la suerte en Castellón de conocer a un pianista maravilloso, uh-huh. que bueno, este es concertista de piano, está por todo el mundo, toda su familia y tal, y me conoció en una fiesta y me dijo, Lupe, quiero acompañarte. Bueno, cuando me di cuenta eran todos profesores de conservatorio, el piano, bajo, un percusionista, y bueno, yo dije, y ahora se ha unido también un saxofonista, y entonces damos conciertos. Y el otro día en Castellón, en el Real Casino Antiguo, uh-huh. y la verdad fue honesto, y veo que a la gente le gusta, y me llama para cualquier cosa. Oye, una cosa benéfica, por supuesto, siempre, ¿no? Porque yo pagaría por cantar, porque me encanta. Para mí no es ningún esfuerzo.
¿Te pagaría por cantar?
Sí, no es ningún esfuerzo. Es más, me siento muy realizada cuando canto, y me emociono incluso, me sigo emocionando, ¿eh? Cantando las mismas canciones que cantaba cuando tenía 10, 15 años.
Es como si en otra vida hubieras sido cantante de boleros y hubieras reconectado en esta y dice, voy a seguir. Ahora me llamaré Lupe Ventura, pero voy a seguir cantando boleros.
Y bueno, y que te reconozcan en tu pueblo, en el Teatro Payá, que tuve, hice un concierto. Lo que pasa es que ahí mi marido acaba de fallecer hacía un mes.
Sí.
Y yo haciendo gracia, dije, bueno, voy a dedicarle una canción a una persona. Y ahí...
Claro.
Se me puso un nudo en la garganta y no pude terminar, pero bueno, la gente lo comprendió, ¿no? Digo, me ha dado como un pastor a Soler, un miedo escénico, ¿no? No fue así, era una mezcla de todo, de emoción, de pánico, porque en unos teatros tan grandes, a mí me gusta cantar en petit comité, así como para vosotros, con poca gente, a ras de, ¿sabes?
Sí.
Sentada en una silla,
sí, con nada, la gente arropada.
Ni de pie, ni un poco más alta, no. A nivel de la gente. La gente ya lo sabe, que me gusta cantar así. Y después de las fiestas, cuando todo ya se rompe, y estar cerquita de los que quieren escuchar. Prefiero 3 que escuchen que de 100 que hablen y que no, ¿sabes? Y es mi vida y me gusta. Y hasta que me moriré y tenga voz, quiero seguir cantando. En la ducha sigo cantando.
En la ducha cantas.
También, ¿eh?
Cantas.
En la ducha, en la cama, porque estoy a veces soñando y repasándome las letras. Soy mala, ¿eh?, para recordar las letras, pero ahí... Y bueno, y es mi vida y mi pasión.
Fíjate qué cosas. Y cuando me contabas eso, decir, los boleros me ayudan a salir adelante.
Sí.
¿Qué hubiera sido de ti sin los boleros?
Fatal. Me han pasado muchísimas cosas. Perdí a mi hermana, que la adoraba, que tenía 2 años menos que yo y era, vamos, locura con ella, en un accidente de tráfico así bruscamente. Y después de pena murió mi padre, de pena no pude superar. Y después mi madre... con una depresión 3 años, o sea, toda mi familia
se fue,
y menos mi madre. Y después estuve casada pues casi 30 años y mi marido falleció hace 2. Y desde que, ¿sabes?, me emociona, ¿no?
Decir bueno, pero porque... es normal, pero eso es el emocionarse, si no serías de piedra, y de piedra no eres humana.
Claro.
Pero eso cuando la gente... se queja y demás, y digo, es que de vez en cuando tienen que escuchar historias de superación, de decir, aquí estás tú, cantando boleros, con esa historia de vida detrás, que a ti se te juntaron unas cuantas a la vez.
Además no tengo hijos, como sabes.
Sí.
Entonces los boleros son como un poco...
Tus hijos.
Mi familia,
tus hijos
mis
del
hijos.
Alma. Son tus Muy hijos bien. Del alma.
Sí,
claro.
Sí.
Igual que mis libros son mis hijos del alma.
Exactamente. O sea, tenemos mucho en común.
Sí, más de lo que pensábamos, ¿eh?
Yo mis boleros.
Sí, sí. Qué curioso que las personas nos reencontramos nos encontramos cuando es el momento justo y adecuado.
Sí, porque fue un reencuentro lo nuestro,
¿sí?
Sí. Un reencuentro.
Sí,
¿eh?
Sí. Sí, pero a mí tú siempre me caíste fenomenal.
Sí,
sí.
Claro, bueno.
Sí, había gente en clase que no me caía fenomenal, ¿eh?
Pero nosotros siempre tuvimos pero muy buen feeling.
Sí,
¿eh?
Sí, eso sí
muy
que es verdad.
Feeling. Sí. Nos gustaban los idiomas, nos gustaba el francés, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Teníamos los mismos profesores.
Sí, yo antes te he escuchado hablar alemán y me he quedado. Y eso que yo de alemán entiendo lo de Dankeschön.
Yeah. Bitteschön.
Bitteschön. Nein. Tschüss.
Sí, claro.
Sí, sí. Sí, qué bueno, gracia.
Y luego nos estuvimos un tiempo que yo no sabía dónde estaba,
no
sabía de tu vida.
Porque yo me fui a vivir a Barcelona, de Barcelona a Madrid, y claro, yo he estado mucho fuera. Y cuando voy a Borriana, yo voy de incógnito.
Ah, pero me gusta encontrarte algún día.
Sí, entonces nos encontramos así, pues, de personitas.
De personitas.
Claro, de Lupe y de Rosetta.
Eso.
Sí, yo digo que yo soy como la Meryl Streep. Yo ejerzo de Meryl Streep como ella ejerce cuando va a los Araos y claro, rueda películas. Sí. Luego, cuando se va a su ciudad donde vive, ella es ella y es una más.
Pero tú eres siempre así.
Yo sí.
Yo te conozco
yo
así.
Sí.
Y tú ya apuntabas maneras.
Yo ya apuntaba. Que...
en el colegio ya apuntabas maneras, ¿no, Rosetta?
Sí, sí.
Yo recuerdo cómo escribías. Yo recuerdo cómo escribías en el colegio.
Un día me encontré a Pilarina, aquí la gente se va a enterar de cosas, y me dejó flipada porque me dice, Rosetta, es que tú eres muchas personas en ti. Dice, tú tienes una vida riquísima. Dice, pero de esto ya se veía en el colegio.
Hombre.
Pues yo me quedé alucinada de que se me viera tanto en el cole. De verdad, no creía yo que hubiera personas...
Y los profesores también te veían,
que me captaran de esa manera.
No, yo sí.
Volvemos a los boleros.
Claro.
¿Cuál de todos te gusta más? Yo que sea, siempre hay uno como parece, ¿no? Que fluyes más con él, te identificas más...
Pues mira, este primero...
¿Uno o varios?
Este primero, ¿cómo fue? Que no sabes por qué.
Sí.
Porque los boleros, como ya te digo, cantan al amor, al desamor. Mm. En este caso, canta al amor. Porque casi todos son tristes, pero este no. Y este, ¿cómo fue? Es que es algo que fluye. Dices, no sé por qué. ¿Por qué de ti me enamoré? ¿Serían tus manos? ¿Sería tu forma de mirar? ¿Serían las ganas que tenía de conocerte o te esperaba? Este, ¿cómo fue? ¿Es un bolero?
Tú fíjate, los boleros son como tristes. A ti te encanta cantar boleros y tú tienes una energía.
Y la tengo. ¡Buah! Tengo muchas. Sí,
y tú, pero
siempre,
total,
desde el colegio.
Sí. Tú eres como, no sé.
Jugábamos en el colegio, ¿te acuerdas? A personajes, a todo.
Sí.
Escribíamos en la pizarra cosas a los profesores.
Pero, bueno, siempre he sido el punto de rebeldía de los artistas, ¿a que sí?
Yo me llevaba mis naranjas al colegio, ¿te acuerdas?
Por eso que en la parte del bolero que tú dices de tristeza, con la alegría que tú tienes, la energía y la luz, ¿cómo casan, Lupe?
Para que veas que todo está conectado.
Sí,
yo creo
sí.
que todo, porque la alegría también es tristeza. Fíjate, es que yo creo que todo se relaciona. A veces hablo con personas, con un físico, por ejemplo, un amigo mío, y digo, ¿y tú qué tendrás que ver con una persona de letras como yo? Yo estudio filología francesa y tal. Dice, pues mucho, Lupe, mucho, porque todo es como una vuelta así y al final todo se une, ¿no? No sé si entiendes lo que te quiero decir.
Sí, perfectamente.
Y yo pienso que el bolero, que yo que soy una persona que debería cantar rock o blues, que me gustan los blues...
Pues una Tina Turner.
Exactamente.
Yo te veo como una Tina Turner, bueno, con permiso de Dona Tina, de los boleros.
Caray.
Sí, sí.
Y entonces no sé.
Porque eres el tipo de energía de para mí, ¿eh?
Sí, sí,
con
lo
los
sé.
Demás, cada uno que haga lo que quiera.
Claro.
Eres el tipo de energía Tina Turner. Tina también salió de una historia tremenda, ¿eh?
De maltrato.
Se levantó.
Maltrato.
¡Buah!
Bueno,
y
bueno.
Lo que peleó por seguir con el apellido Turner, seguir llamándose Tina Turner, porque era su marca, ¿no? Aquí que tenemos a la experta en branding, en marcas,
verdad,
que luego nos contará cómo peleó doña Tina Turner para salir adelante con el apellido. Y para mí, yo te miro y digo, es que es nuestra Tina Turner de los boleros.
Pues de verdad que me han dado mucha fuerza, ¿eh?
Sí.
Y además canto los antiguos, los de los años 40. Yo viajé a Cuba hace 20 años para recopilar boleros, partituras. Tenía una amiga que era la sobrina nieta de un compositor muy famoso, René Tousset, que fue amante de Olga Guillot, ¿eh? Y lo digo, no sé si descubriré algo, pero es verdad, de la gran Olga Guillot, que ya falleció. Y bueno, y me dio muchísimas letras de boleros, referencia pues a los grandes boleristas como Mara Portuondo, como Benny Moré, que eran todos aquellos, ¿sabes?, cubanos del bolero, ese profundo. Y bueno,
o sea, ¿qué es mejor, el bolero para ti de los 40 que no el actual?
Por supuesto.
¿Por qué?
Por supuesto.
Ma come mai, que dicen los
te
italianos.
Voy a decir, porque mira, ese bolero es el que de verdad, yo pienso, es el del pueblo, de habla cosas de amor que te acaban de pasar, de la vida, de... Porque bueno, es nada más que eso, poemas, cosas reales que te pasan. Y esta gente en Cuba, por ejemplo, que donde para mí es la cuna del bolero, Era gente con muy pocos medios y el amor para ellos era algo sublime porque no tenían nada más. Si no se enamoraban y...
Bueno, es que en realidad es lo único que importa en este mundo.
Exactamente.
El amor.
Es que es verdad.
Claro,
lo que tú dices,
lo demás.
Es lo más importante.
Lo demás, para eso está la tarjeta de crédito.
Exactamente. Tenían poca comida, pocos medios.
Sí. Pues,
pero para enamorarse eran los primeros, ¿eh? Te cantaban unas canciones, claro, componían.
Claro, pero es que uno se tiene que enamorar de la vida.
Claro,
si no,
claro,
te enamoras de la vida, ¿de qué sirve tanta
no
tarjeta
cantar
de crédito y
nada,
dinero en
nada,
el banco?
Nada, nada. Y allí no había nada, ¿eh? Yo aprendí mucho. Ahí en Cuba estuve un mes, casi. Y bueno, y me di cuenta, dije, madre mía. Estos son auténticos, ¿sabes? Y veía gente muy mayor, vamos, y decía, estos abuelos, ¿cómo cantan al bolero así? Con ese espíritu tan joven.
¿Cómo canta? Fíjate.
Como Compay Segundo,
sí,
¿recuerdas?
Sí,
todos
sí, que tenía un montonazo de edad y ahí estaba.
Eliades Ochoa, todos estos, ¿sabes? De, son maravillosos. Y toda esta gente hablando con esa fuerza del amor, oye, incluso de la seducción, de porque ellos se sentían seductores y tenían casi 80 años, pero seducían con sus boleros.
Pero es que la seducción, la alegría, el disfrutar, claro, el amor, nada, nada, excepto el carnet de identidad, va con la edad.
Es verdad, qué verdad has dicho.
¿Vale?
Cuando te he preguntado, ¿qué edad tenemos, Rosa? No sé.
Yo tengo la que me pasa por la varita. Cuando me dicen tal, no sé qué, un día a veces digo la edad cronológica para ver la cara de espanto que se le da. Así de, ¡oh, no puede ser que se le queda al personal! Y mi madre me dice, ¿y tú para qué dices la edad?
Claro.
Por un día me pregunta la edad de mi madre en la piscina, ¿no? Hace como cosa de un año. Y yo como sé que a ella no le gusta decirla, digo, si lo digo, le va a sonar telepáticamente y se va a enfadar. Y me dice, estará por los 72, 73. Digo, bueno, pues sí. Y me dice, pues está muy bien. Y digo, pues si llegas a ver qué tiene.
¿Qué tiene más? Es igual,
El tiempo también es un bolero y se me acaba, Lupe.
Muy bien.
Ha sido un verdadero placer.
Y para mí.
Claro, cuando a vez que vengas a Madrid y que coincidas con la vida en Rosetta, nos haces una visita.
Nos encontraremos, claro que sí.
A ritmo de bolero, por favor.
Claro que sí. Gracias.
Gracias. Pues cuando suena ABBA con el Mamma Mía, tenemos a Lorena, claro. Lorena Pérez de Lothings, Lothings. Es que estoy deletreando de memoria, ¿eh?
Punto M-E.
Sí,
claro, ya lo tienes que saber.
Ay, bueno, que soy muy despistada, que me reservo el derecho a ser despistada.
Pues es que yo también lo soy.
Pues ya está, pues viva las despistadas, con H intercalada.
No pasa nada, para eso también
Guten
está...
Morgen.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos de todos.
¿Qué nos traerás hoy? ¿Qué nos traerás
hoy? Pues bueno, he titulado algo así como... Eso de la clientela ideal suena a especie en peligro de extinción. ¿Existe?
Como los dinosaurios.
Y si existe, ¿sabes cuál es? Bueno, pues...
¿De verdad existe la clientela ideal?
Bueno, no
¿y
hay
el cliente ideal? Bueno. ¿El producto ideal? No, perdón, el cliente es una redundancia. ¿Existe el producto ideal?
No, bueno, sí. Ay, bueno. Calla.
Calla. No me menciones al enemigo.
No, enemigo no, tampoco.
Va, sigamos.
Estamos
con
todos en el mismo lado.
Serias. Mamma mía, la clientela ideal.
Bueno, realmente... nos pasa muchas veces, ¿no? Que llegamos y queremos matar moscas a cañonazos. Porque hay mucha gente que es que le va eso de yo quiero vender mis productos a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que lo dicen así. Y realmente has de saber que renunciar a un 70, 80, 90% por poner una cifra, ¿no? Uh-huh. De la población te hará ganar mucho más tiempo y dinero. Porque vas a focalizar tu público, vas a focalizar tus energías y no vas a gastar ni tanto tiempo ni tanto dinero. Porque ahorras en todo, en tiempo y en costes.
Si no, se van a tener que ir al banco de tiempo que nos hablaba Beatriz.
Sí, que es muy buena idea, por cierto. Es genial eso.
Excepto cuando no lo es. Un día debatiremos de eso.
Sí.
Sí. Sí,
bueno,
es muy buena idea.
Son nuevos métodos de economía.
Funcionará para algunas cosas y en otras acabarán a bofetones limpio porque, claro, lo mío vale más que tú y tal. Aunque la variable de intercambio es el tiempo, pero...
Sí, Es cierto, pero bueno, son nuevos modelos de negocio, nuevos modelos que están poniendo en marcha, sí. Que ya hablaremos.
Está
de
bien
eso.
La iniciativa.
Sí. Entonces, si tienes un negocio, uno de los pasos más importantes es conocer y saber cómo piensa tu cliente, la ideal, uh-huh. ¿Vale? Que no todos son tus clientes.
Ni ideales.
No, ni ideales. Y si entiendes cómo es tu tipo, o sea, es más fácil llegar y diseñar una estrategia, uh-huh. ¿Vale? De marca. Como hablábamos en el anterior capítulo en el que estuve, pues después de diseñar tu marca, pues uh-huh. Hay que saber también ese proceso, pues saber cómo es, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es imposible llegar a todos, ¿vale? Eso queda claro. No todos quieren lo mismo y nuestra empresa es imposible que sea especialista en todos los campos, ¿vale? De nuestro sector. Uh-huh. Dediquémonos a lo que nos dediquemos, ¿vale? Entonces, si no segmentamos, es muy probable que finalmente no llegues a todo el mundo. No es imposible complacer a todos.
Ni siquiera a veces al ideal.
Ni siquiera al ideal, exacto. Uh-huh. Al final, porque no... Es imposible. Bajamos nuestros precios, seguramente que acabes bajando tus precios. Mm. Perdamos tiempo y nuestra reputación se vea tocada.
Ahí está. Y
eso
producto con mala imagen, más vale que lo tires y te organices un nuevo producto
y
con un nuevo branding
marca.
Y todo igual.
Porque a la gente
todo
se le
nuevo.
Queda todo eso en sí. La cabeza y
sí,
es
sí.
Muy difícil volver.
Fíjate que es difícil. Lo que cuesta posicionar un producto con una buena imagen... de esfuerzos y sin embargo cargárselo y crear una mala imagen es cuestión de segundos.
Nada, en un momento.
Nada,
de hecho,
pim, ya está.
No recuerdo qué empresa es, pero hace mucho tiempo me enteré que era una empresa que se dedicaba a limpiar la imagen de otras empresas que la habían pifiado. No recuerdo el nombre,
pues
pero
es
un trabajo del copón, pero
sí.
De repente hay una catástrofe de una aerolínea
sí.
Y se dedican a limpiar, a hacer
sí,
todo
sí,
ese proceso
claro,
de limpieza de marca. Porque claro, todo eso se queda en nuestro...
Bueno, lo tuvieron que hacer con la familia real británica, después de lo de Daily Didi. Tuvieron que hacer toda una resituación de la imagen de la corona.
Bueno, claro, pues que aquello fue tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como entremos en eso ya...
Nada, tú a lo tuyo.
Al congreso.
Pero es bueno. Un ejemplo de volver a conquistar a la clientela, ¿no?
Claro.
Convertir una clientela, incluso que te ha llegado a odiar, en una clientela neutralizada y luego una clientela
bueno,
incluso hasta ideal.
Bueno, es un súper mérito, ¿eh?
Totalmente.
Es un trabajazo. Sí. Pero bueno, ahora estamos en... Vamos a conocerlo, ¿no? Vamos a diseñar una estrategia para ellos. Una cosa muy buena es hacer un mapa de empatía, vale, por ejemplo, ¿no?
Interesante.
Sí, es saber qué piensa y qué siente, ¿no? Yo he sacado, uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo de una cooperativa de mujeres, ¿no? Hace uh-huh. Tiempo que estuve en contacto con ellas. Y una de sus es averiguar cuáles son sus principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones.
De la clientela.
Sí.
O sea, tienen que echar mano de los sociólogos. Hay que hacer...
Hay que hacer es ponerse en sus zapatos y...
Bueno, entonces tienes que hacer investigación cualitativa.
Sí.
Reuniones de grupo.
Claro, claro. No, hay que reunirse. Hay que hacer investigación previa en solitario y luego puestas en común. No, por supuesto. Luego, ¿qué ve? O sea, el entorno, amigos, la oferta del mercado que hay en su entorno. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué dice y qué hace... O sea, la actitud, o sea, ¿cuál es su actitud, ¿vale? El aspecto, su comportamiento hacia los demás. O sea, por ejemplo.
De la marca.
Del
cliente.
Público, sí. Uh-huh. O sea, que si les falta medios, o sea, ¿cuál es la visión global? ¿Necesitan formación? ¿Exportan o compran bajo pedido? ¿O van directamente a tu tienda?
O sea, tú, en definitiva, lo que estás diciéndole es. Que para vender algo a alguien, primero tienes que saber quién es.
Claro.
O sea, es de cajón.
Claro,
es de
cajón,
sentido común.
Totalmente.
Es de sentido
pero
común.
Pero no lo hacemos muchas veces.
No, la mayor parte de la gente... A ver, en España, aquí, la mayor parte de la gente se considera que sabe de todo. Yo eso ya me lo sé. En vez de buscar un especialista,
sí.
¿Eh? Por ejemplo.
Sí.
Eso ya lo sé. Bueno, ya vendrán. ¿Cómo que ya vendrán? O sea, no sé, hace un poco al menos de razonamiento, de sociología casera, top of mind, que le llaman los americanos, hace un poco de si acaso de top of mind, pero si no tienes que hacerlo en serio.
Y fíjate que
incluso
fácil.
Empresas grandes, no estoy hablando ya de un particular y demás, porque yo he trabajado en agencias de publicidad donde se han falseado estudios de sociología. Se le decía al cliente, y no voy a decir en qué empresas, esto y tal, y sin embargo si había ido a... Yo me he negado a hacer y referendar, y le dije un día a un director de cuentas, digo, si el cliente luego dice, me mira a mí, me pide explicaciones, digo, te advierto que le voy a decir que yo de eso no sé nada, y ni quiero saber, y atenerlos a las consecuencias. Porque en vez de hacer un verdadero estudio cualitativo, con potenciales consumidores, usuarios del producto, cogió y se fue a preguntar a gente de la agencia y le dije, eso no es un estudio. Digo, vamos a ver, eso no es ni top of mind. Eso se le llama engaño, top of engaño. Claro. Entonces,
eso es la ambición también, claro, que hay ganar más pasta, ganar más dinero del que...
Y no. Pues,
y no.
Y para no pasarnos de tiempo, y lo siento mucho porque me he pasado con Lupe, pues te voy a tener que dar más tiempo otro día para que cuentes. Y si no, mira, que se vayan a buscarte, que lean tus cosas.
www.lothings.me.
LOTHINGS.ME.
Muy bien.
Muy bien.
Muchas gracias.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel...
Pues yo... ¿Sabéis quién es la clientela ideal de los hombres? Pues una mujer. Y entonces he traído un libro de Rosetta titulado Piensa como un hombre y siente como una mujer, que ella siempre explica que lo de pensar no es que los hombres piensen y las mujeres solo sientan. Ella quería titularlo Actúa como una mujer, pero la editora dijo no, que era mejor lo de siente. Y dijo, bueno, va, pulpo animal de compañía. Es... ¿Cómo piensa? Es decir, ¿cómo es la estructura interna de un hombre? Y he cogido un trocito que dice así. No todas las mujeres pueden, aunque algunas los hubiesen preferido no poder, de haber sabido los resultados, ligarse o conquistar al hombre que desean. Porque no todos los hombres se dejan ligar. Algunos desean poder ejercitar al guerrero y al conquistador, esto parece Carolina Herrera, y al conquistador que llevan dentro. En cambio, otros hombres... prefieren mujeres que las echen el lazo, es decir, que sean ellas las que se encarguen del trabajo sucio. Por así decirlo, me refiero al trabajo de requiere tanto la conquista como el mantenimiento de la relación. Y simplemente os voy a leer el primer mandamiento de los 29 que pone Rosetta en este libro de Piensa como un hombre y siente como una mujer, editado por Zenith Planeta. Mandamiento number one. Todo hombre se siente responsable de lo que le sucede a una mujer. Habrá quien, cuando se le plantee el desafío, huirá. Habrá quien se hará cargo, quien negociará, quien atacará o quien se resignará. No todos huyen como opción para hacer frente a la responsabilidad. Los hay a quienes les encanta prestarse a arreglarlo todo. Por consiguiente, cada uno reaccionará a su manera. Piensa como un hombre, siente como una mujer.
I have a dream, a song to sing, to help me call.
Bueno, Ana y... A ver, tenemos a Ava, a Half a Dream, nuestra doctora maravillosa de cabecera y preferida de los mundos mundiales, médico y homeópata, que ya te iba a cambiar, que es que cuando quiero ir deprisa, me atrabanco. Ana Isabel González, sigues en las Canarias, ¿eh?
Sí, por aquí sigo, al solecito.
Al solecito. Ya sabes que me he pasado de tiempo aquí emocionada, hablando con Lupe y los boleros, y entre bolero y bolero se me ha pasado el reloj. Bueno. Así que te voy a pedir que seas un poco más breve, que seas homeópata, que concentres en dosis pequeñas, sí, pero sigas siendo igual de maravillosa que eres. ¿Qué nos has preparado hoy, querida Ana Isabel?
Pues mira, Rosetta, hoy he preparado, he vuelto a la homeopatía de las emociones y quiero hablar de un remedio de ira, el nuz vómica.
Muy bien.
El nuz vómica está preparado a partir de las semillas desecadas de un árbol, la nuez moscada, que es típico de Asia y Australia.
¡Qué interesante!
Sí, sí, es de la misma familia que Ignatius el Semión. Las semillas contienen alcaloides, la estricnina y la brucina, que dan una excitación nerviosa, a hiperagudeza de los sentidos, mucho peristaltismo, y una excitación hipersensibilidad, ¿no? Entonces, las vamos a usar cuando lo preparamos con homeopatía para tratar situaciones, eso, de hiperactividad, de sobresalto, de esa respuesta intensa a los retos que nos hace estar, bueno, no a todo el mundo, pero que hace estar a las personas que son sensibles a este remedio, estar a la que salta, están irascibles, con cólera, con ira.
Qué interesante.
Pues, sí, la verdad es que muy interesante. Y es uno de los remedios que más se prescribe.
¿Ah, sí?
Actualmente. Sí.
O sea, que la gente está muy a la que salta en general.
Sí, porque sí que es verdad que estamos en general, sí. Pero no es todo el mundo, pero hay mucha gente que está a la que salta.
Si se rieran más, si escucharan este programa, estarían de mejor humor, o se fueran a las Canarias un rato, claro.
O buscásemos exactamente conectar con realmente, es decir, que sí, la vida nos propone retos, es una vida que sí que nos hiperestimula, tiene que ir todo muy rápido, pero podemos elegir cómo queremos reaccionar a eso.
Claro.
Claro, y lo que sí que está claro es que cuando estamos reaccionando de esta manera tan hipersensible, con esta ira, esta cólera, esta rabia, quiere decir que necesitamos parar y buscar ayuda profesional y poner remedio, porque la vida no es para estar irascibles y de mal humor, sino para disfrutarla. Sí.
Con lo cual, el que esté así, que se sienta aludido, estoy a la que salta, puf, cualquier cosa. Bueno, pero a lo mejor un hiperactivo, no sé, ¿por qué darle la nurbómica? ¿Qué tipo de hiperactividad?
Claro, tiene que ser una hiperactividad ordenada, es decir, personas que mentalmente son valiosas, es decir, que sí que saben. Entonces, ven tantas cosas que tienen que resolver que se desbordan y empiezan a hacer y no tienen límites. Entonces, esa actividad sí es organizada, pero sin darse el descanso. Entonces, aboca en un agotamiento y entonces, claro, una hipersensibilidad y ya están desbordados y ya saltan a la mínima.
Eso en PNL es uno que usa solo su parte, su programa de soñador, pero no el equipo luego que hace equipo con el crítico y el realizador están desconectados.
Exactamente.
Fíjate.
Exactamente. Es que todo tiene su unidad, su relación, es decir, que pues desde PNL lo vemos así, desde homeopatía así, pues vendrá otra persona y profesional y lo verá de otra manera, y entre todos sí que es verdad que vemos cuando un sistema no está funcionando, y hay que buscar el equilibrio. ¿Sí?
Pues sí, como nosotras buscamos el equilibrio y tú vas a seguir estando aquí en La Vida en Roseta, pues el que quiera saber más de ti, que te escriba a...
Anaís, CJ, arroba, hotmail.com.
Ha sido un placer, lo breve si bueno, 300.000 veces más bueno, aunque estés larguísima y hicieras todo el programa, sigue siendo igual de buena y maravillosa.
Muchas gracias, para mí también es un placer.
Claro que sí, sigue pasándolo bien en las Canarias y bueno, pues ya te veremos físicamente de nuevo en el programa. Ana Isabel González, nuestra médico homeópata de cabecera en La Vida en Roseta. Un placer, Ana. Un besito muy fuerte. Chao.
Un beso, adiós.
Everything is beautiful. Yo soy beautiful. Lupe es beautiful. Los boleros son beautiful. Lorena es beautiful. Ana Isabel es beautiful. Toda la gente que pasa y que colabora en La Vida en Roseta es beautiful. Si os ha encantado el programa, que esperemos que sí, ni se os ocurra decir que no os ha gustado, porque os doy un poco de nurbómica. Ya sabéis, os esperamos en el próximo programa aquí en Onda Mujer, La Vida en Roseta, PR Noticias, donde el Ada Madrining, que es un poco de Ada Madrining, que es un mucho de coaching. Tenéis nuestras páginas en Facebook de El Secreto Está en el Genio y también la página de Soy lo Mejor que Me Ha Pasado. La Vida en Roseta, Onda Mujer, PR Noticias. Sed felices, haced lo que os pase por la varita o por la corona, sed siempre vosotros. Y de paso, pues escuchar a Lupe Ventura con sus boleros. It's time to realize that beauty lies in the eyes of the beholder.